COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, sobre esta nueva sintonía, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Soy Ramón Morales, con la ayuda en el control de sonido de Juan Jesús Lista. Miércoles 1 de septiembre estrenamos temporada de manera oficial y vamos a celebrarlo con un gran programa de deportes, sobre todo con vosotros, a los que nos escucháis a través de la FM, de la Onda Media y, por supuesto, a nuestros copenautas y su podcast. Acompañadme en esta más de media hora de Deporte de Salamanca. El mercado de fichajes ya ha finalizado, por lo que ni Salamanca ni Unionistas podrán incorporar a nuevos jugadores, salvo que se trate de futbolistas con ficha profesional y se encuentren en el paro. A diferencia de lo que hemos vivido a nivel nacional o incluso internacional, el Salamanca no hizo ningún movimiento de ultimísima hora. Las dos incorporaciones finales, Adri Carrasco y Boubacar Barry, se anunciaron ayer por la mañana y con estas llegadas el Salamanca cerró la plantilla con 24 futbolistas en dinámica de primer equipo, que no está nada mal. Ahora tendrá que ser el entrenador Antonio Calderón el que se las busque para hacer las convocatorias y alternativas, desde luego que tiene. Desde el club han anunciado que jugadores como Dani Bermejo, Íñigo Reynoso y Willy pueden bajar a jugar con el filial, por lo que es una de las opciones que baraja Calderón para hacer unas convocatorias de 18 jugadores como máximo por jornada. A partir de las 3 y media de la tarde, para sacarnos de dudas, estará en los micrófonos de la cadena COPE el entrenador Antonio Calderón. Podrás comentar la entrevista a través de Twitter con el hashtag Deportes COPE Salamanca. Por su parte, Unionistas apuró y, a falta de 2 horas para el cierre del mercado, incorporó un nuevo jugador en una posición que necesitaba reforzar. A las 10 de la noche, el club anunció que el defensa central de 21 años de edad, Dani Pereiro, llega cedido y vestirá la blanquinegra hasta final de temporada. Viene de ser capitán del Villarreal C, de tercera división, y en algunos encuentros le subían al Villarreal B, de segunda B. Con esta última incorporación, el entrenador Dani Mori tiene 21 futbolistas a sus órdenes, justo el número máximo de jugadores que dijo que quería conseguir el director deportivo de Unionistas, Tony García. Dani Pereiro, jugador de sub-23, viene a reforzar la zaga central, que actualmente contaba con 2 centrales puros como Fer Román y Ramiro, más Manu Sánchez, que además de ocupar la posición de lateral derecho, Dani también tenía pensado trabajar con él de central. Por cierto, que de momento Manu no está recuperado de su lesión y está a la espera de nuevas pruebas médicas. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida sigue presentando a las azulonas que se han incorporado este año al equipo. Hoy ha sido el turno de Nogaye Lo. La pívot internacional española ha hablado del salto de calidad que supone esta nueva etapa en su carrera.
Obviamente en Guernica he estado 2 años, he disfrutado mucho, pero esto es un pasito más en mi carrera y hay muchas diferencias, pero tengo muchas ganas de estar aquí. Guernica fue 2 años increíbles, pero creo que lo que viene también va a ser súper bonito.
El entrenador Roberto Íñiguez es consciente de la situación de la jugadora con su rodilla, viene lesionada, y ha pedido paciencia porque seguirá un proceso.
Nos encontramos una jugadora que necesita un proceso, sabiendo que es una lesión que viene antigua, que no la vamos a poder curar al 100%, pero que sí que tenemos que ayudarla a encontrarse bien y a poner los medios con un proceso para poder rendir para el equipo y para poder dar lo mejor de ella y encontrarse bien.
Perfumerías Avenida, que jugará el sábado y el domingo 2 partidos amistosos contra Ferrol y el Ensino Lugo para seguir preparándose para lo que viene, la primera competición oficial, que será la Supercopa de la Liga Endesa, y luego ya la Liga más la Euroliga. Va a ser una temporada muy larga para las de azul. Y quédate conmigo hasta las 4 de la tarde porque recién llegado de Tokio va a estar en Deportes COPE Salamanca Alejandro Sánchez Palomero, bronce en triatlón en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Pues eso, quédate conmigo ahora en Onda Media y también en el podcast con nuestros copenautas, porque vamos a tener al Salamanca con Antonio Calderón, a Unionistas, a Perfumerías Avenida y también a Alejandro Sánchez Palomero. Te espero allí, no te muevas de aquí.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Hey, you
Se cierra el mercado de fichajes y también la plantilla del Salamanca. Son un total de 24 futbolistas los que están en el primer equipo con la posibilidad de que Íñigo Reynoso, Dani Bermejo y Willy puedan bajar con el equipo filial. De esta situación se beneficiará el club, empezando por el entrenador del Salamanca, Antonio Calderón, que tendrá muchas alternativas para los convocatorias jornada tras jornada, y además otro que sale ganando es Javi Guillén, entrenador del Salamanca B de Tercera Federación, ya que los futbolistas que pueden bajar al filial tienen muy buen nivel y destacarían, desde luego, en esta categoría. El Salamanca, el domingo a las 7 de la tarde, debutará en la Segunda Federación y lo hacen en casa. El Estadio El Mántico recibirá al Móstoles, que por cierto ayer anunciaba el fichaje del central, ex del Leganés y conocido por la Primera División, Martín Mantovani. Hoy, en los micrófonos de Deportes Cope Salamanca, nos acompaña el entrenador del Salamanca, Antonio Calderón. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Antonio, primera entrevista con nosotros en tu segunda etapa como entrenador del Salamanca. Esperemos que no sea la última, ¿no?
Bueno, hombre, no debería.
Esperemos. Bueno, Antonio, ¿cómo ha transcurrido la pretemporada? ¿Cómo ves a tu plantilla de cara al inicio de la competición?
Bueno, bien. Estamos bastante satisfechos porque creemos que los futbolistas que han ido viniendo pues se han ido adaptando bastante bien, más o menos era lo esperado. Hemos utilizado la pretemporada, además de para ponernos en forma, pues para conocernos mejor y conocer sobre todo a cada futbolista mucho más a fondo de cuando lo conoces para traerlo. Y bueno, hemos visto que durante la temporada pues las posibilidades que había, y hasta el último día pues hemos tomado decisiones que creemos que van a ayudar al equipo a llegar a sus objetivos.
Hablábamos antes, 24 futbolistas, vas a tener muchas alternativas jornada tras jornada. Bendito problema.
Bueno, claro, a ver, pero lo bueno que tenemos, es verdad que tenemos 24, pero tenemos algunos con licencia del filial y que si no participan porque, bueno, la competencia es alta y no tienen hueco, pues van a poder competir con el filial. Entonces la idea es que, bueno, que los jugadores estén todos participando de una manera o de otra, pues para que estén motivados y se sientan siempre partícipes e importantes.
En el último día del mercado, ayer, llegaron dos jugadores, Adri Carrasco y Bubacar Barry. Nos esperábamos a uno. ¿Cómo que finalmente han sido dos?
Bueno, pues porque al final, en los últimos días, pues hablamos, en este caso, con Willy, unos días antes, y le dijimos que iba a tener mucha competencia y que tenía la posibilidad de tener licencia del filial y alternar. Y como él también vio que era difícil y le vendría bien no estar parado en este caso, porque ya todo el mundo sabe que en el medio del campo tenemos mucha gente con mucha capacidad y a lo mejor le cuesta. Pues él nos habilitó una licencia, se nos ha puesto, la verdad es que a tiro los futbolistas, porque realmente nosotros el presupuesto ya lo teníamos prácticamente cerrado, porque este año el presupuesto es más ajustado.
Sí.
Y hemos conseguido un par de cesiones, no solamente para utilizar la ficha esta que se ha quedado libre, sino la senior que nos quedaba. Y bueno, hemos podido cerrar un par de futbolistas que yo creo que aumentan el nivel y la competencia.
Esta plantilla tiene diferentes perfiles de jugadores, como no podría ser de otra manera. ¿Quién es el que la diseña? ¿Te has encargado tú, Antonio?
No, a ver, la hemos diseñado entre todos. Lo que está claro es que lo que hemos intentado darle a la plantilla es equilibrio para poder jugar de diferentes maneras. Y también hemos estado condicionados por el presupuesto, porque este año se ha bajado de categoría, se ha reducido el presupuesto, y el tema es que los futbolistas, cuando escuchan hablar de Salamanca, piensan que pueden ganar mucho más. Y para nosotros, para Rafa Dueñas, para Manuel Lobato, para Octavio Mora y Manuel Robles y yo, pues lo que nos primaba más era jugadores con hambre, que quieran crecer, y yo creo que todos los futbolistas que han venido con esa idea.
Cuando me dices entre todos, imagino que te refieres cuerpo técnico y directiva, mano a mano.
Sí, lógicamente. La plantilla no... hoy en día no las hace nadie en concreto, las hacen direcciones deportivas, pues, ¿sabes?, conjuntamente con el cuerpo técnico, porque al final final esto es, todo el mundo tiene que tener muy claro que hacia dónde vamos. Y yo creo que aquí pues ha quedado claro. Nosotros, yo no soy un entrenador tampoco que tenga una idea clara de un perfil, ¿no? A mí me gusta tener futbolistas que me equilibren la plantilla, que me permitan jugar de diferentes formas. Y lo que he hablado con Rafa Dueñas, con Octavio, con el mismo Manuel, pues en ese aspecto íbamos de la mano. Entonces, cuando ha habido futbolistas que ya yo he tenido antes, o el mismo Robles que ha tenido antes, pues ha sido más fácil, porque todo el mundo decía, bueno, si lo hemos tenido, pues lo conocemos, sabemos lo que es. Pero cuando nos ofrecían futbolistas, pues ya fuera a mí o yo, me gustara uno que yo no había tenido, o mismo Rafa, Octavio, pues mira, está este futbolista, me han hablado de este, pues lo veíamos todos y hablábamos, y necesitamos esto, necesitamos lo otro. Pues al final lo firmábamos o no lo firmábamos, o intentábamos al menos firmarlo, porque luego está el tema económico, lógicamente, y así se hace la plantilla. Lo que está claro es que la plantilla viene un poquito más condicionada con respecto a otros años por el tema del presupuestario, que este año ha primado mucho el mantenerse en él.
Sí, efectivamente, y ahí quien manda es Manuel Lobato, que yo imagino que, bueno, sí que es sabida tu buena relación con Manuel, sí que estáis en contacto, bueno, diario o semanal.
Sí, sí, yo con Manuel, de hecho, esta tarde he quedado en hablar con él. Cuando hablamos para que yo vuelva aquí a Salamanca esta temporada, él me transmite que lo que quiere es tener estabilidad. Eso me lo deja muy claro,
sí.
Que no le importan los resultados, que lo que necesita es estar tranquilo para poder llevar a cabo las ideas que tiene, y que no le importa perder dos o tres, o no sacar los resultados esperados dos o tres o cuatro o cinco semanas, pero lo que quiere es mantenerse con un entrenador toda la temporada. De hecho, me ofrece a mí la opción de hacer dos años, y por eso nosotros, cuando empezamos a cerrar futbolistas, pues insistimos en que se queden también dos años o tres con nosotros, porque al final es un equipo nuevo, con muchos jugadores nuevos. Hay algunos experimentados, pero hay otros que no lo son tanto y
sí,
necesitan de los más experimentados, y necesitan tiempo para bueno, ir adaptándose unos a otros, claro.
Desde luego, que con la firma por dos años, no solo de entrenador, sino que también de muchos jugadores, se está haciendo un proyecto. ¿Puede ser la diferencia más grande que te estás encontrando en esta nueva etapa tuya en el Salamanca con respecto a la anterior?
Perdón, que no te he entendido.
No, que si firman dos años tanto entrenador como jugadores, están haciendo un proyecto. ¿Es la gran diferencia que te estás encontrando tú en esta nueva etapa en el Salamanca?
Bueno, a priori sí, porque el fútbol ya se sabe que hoy en día es muy resultadista, es muy inmediato, no solamente los dirigentes, sino también los propios aficionados quieren que su equipo gane. Cuando los equipos no ganan, pues llegan los nervios. Hay gente que los lleva mejor, otra gente que los lleva peor, pero aquí lo importante es centrarse en el trabajo, y yo creo que hemos hecho un buen trabajo, porque aunque el acuerdo, por ejemplo, nuestro se hizo bien tarde, ya sabíamos que se iba a hacer, y ya empezar, y sin haber llegado a un acuerdo, yo creo que tanto la propiedad como nosotros sabíamos que íbamos a venir, y ya empezamos a trabajar, a hablar de futbolistas. O sea, que ahí ya se ha hecho un trabajo durante todo el verano, que bueno, que lo ha visto reflejado, que una vez que se anunció ya que yo iba a ser el entrenador, pues empezaron a llegar jugadores de manera muy muy rápida, pero porque ya llevábamos días trabajando. Bueno, pues ahí hay ya un trabajo. Ahora está el trabajo de entrenar, de poner los conceptos, y ahora todavía sin estar, pero vamos, estando bien, pero sin estar al 100%, pues ya tenemos que competir. Entonces yo soy de los que dicen que esta plantilla pues irá de menos a más, lógicamente, pues porque es una plantilla totalmente nueva. No es que hayamos conservado el 70% del año pasado y ahora añadimos tres o cuatro, no. Es que hemos conservado tres o cuatro y añadimos 18.
Sí, sí,
entonces,
sí,
esto,
sí.
Claro, estas cosas llevan tiempo. Lo importante, pues, están muy concentrados en los primeros partidos para sacar buenos resultados, que nos den tranquilidad, que nos den seguridad, que nos den confianza, y yo estoy muy contento y muy ilusionado con la plantilla, porque es una plantilla que tiene calidad y que tiene hambre. Entonces, bueno, yo creo que ahí, si nos mantenemos tranquilos y con los pies en el suelo, pues andaremos el camino firmemente.
Hay que empezar a competir, va a ser este fin de semana, debut en casa contra el Móstoles. Importante siempre empezar con una victoria en una liga muy competitiva. ¿Cómo analizas el grupo del Salamanca?
Bueno, yo creo que casi todos los grupos son parecidos. Mantienen 4 o 5 equipos con experiencia en segunda B y luego tienen equipos fuertes de tercera que suben y bajan. Yo creo que los 5 grupos que hay son por el estilo, y el nuestro no es menos. A mí lo que me gusta es que, bueno, que nosotros tenemos un buen campo para jugar, que nos tenemos que hacer fuerte en casa, que tenemos que tener claro lo que hacer y luego saber competir en los campos de los rivales. Yo creo que eso es clave, porque en estas categorías no es como en las categorías profesionales, que todos los campos son una maravilla y ya en todo se puede jugar lo mismo. Aquí no, aquí tú tienes que adaptarte a lo que te propone el contrario, según sus instalaciones, según su juego, y bueno, y eso yo creo que en eso tenemos que estar muy concentrados desde el minuto uno.
Importante, jugar en casa. Tú ya has sentido lo que es un partido en el Estadio El Mántico, aunque sí que es cierto que estamos en una época totalmente diferente respecto a la anterior y no entrará tanta gente al campo. De momento el club tan solo ha sacado 1.200 abonos, la afición está demandando más. ¿Qué opinas como entrenador, sabiendo que lo que puede llegar a apretar es la afición en el Estadio El Mántico y lo que puede asfixiar al contrario?
Bueno, hombre, yo quiero cuanta más gente tenga en el campo, mejor. Es verdad, y entiendo que con el tema de COVID hay muchas restricciones, pero creo que nuestro estadio es bastante capaz para asumir, bueno, recibir a más gente. De una manera o de otra, ya sea mediante abono o mediante entrada, ojalá la gente esté con nosotros y nosotros la enganchemos con nuestras actuaciones. En cuanto al tema de abono, bueno, eso es un tema el que yo no, bueno, no.
Sí, tú ahí no mandas.
No tengo información, tampoco sí. Tengo conocimiento. Hombre, a mí me gustaría que, yo no sé cuántos abonos se iban a vender, pero me gustaría que hubiera más cantidad, pero no tengo la información de si es algo, pues bueno, por lo que el tema de obra, tema de sanidad, no sé.
Pues Antonio Calderón, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y lo dicho, que no sea la primera. Gracias, Antonio.
Un placer. Hasta luego.
Por cierto, que el domingo el Salamanca deberá jugar con su equipación oficial de esta temporada, aunque de momento no está presentada. Son muchos los puentes que atravesar esta temporada. Ahí lo dejamos. Vámonos a Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Unionistas, ya última los preparativos para el debut en casa de la Primera Federación. Esta misma mañana se ha finalizado la segunda fase de las obras en el Reina Sofía. Gradas y accesos al campo terminados. El domingo a las 5 de la tarde se medirán en el Reina Sofía la Cultural y Deportiva Leonesa, que viene de perder en la primera jornada liguera. Unionistas empieza a solucionar detalles que quedaban pendientes, como por ejemplo la llegada de un tercer central puro a las 10 de la noche de ayer. 2 horas antes del cierre del mercado se anunció la cesión del jugador del Villarreal, Dani Pereiro, al Club Charro. Viene de ser capitán del Villarreal C en tercera división y en algunos encuentros le subían al Villarreal B de segunda B. Vamos a baloncesto. Saber dosificar a Nogai Eló será clave para poder tener a la jugadora el mayor tiempo posible a un nivel alto de rendimiento. Esta es la idea que ha transmitido el entrenador Roberto Íñiguez para que la ciudad sea consciente de la situación a la que se está enfrentando la pívot natural de Palma de Mallorca. Después de un exitoso paso por Guernica, promediando en Liga 10 puntos por partido y 10 rebotes, Nogai Eló esta temporada ha dado el salto hacia la pintura azul del Wisburg. El presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio, ha explicado que llevaban detrás de ella muchos años.
Ya hacía años que estaba siempre en nuestras apuestas y bueno, al final se ha logrado. Y bueno, que seas feliz, que disfrutes mucho, que esto es una gran familia y esa es la clave, ¿no? Estar todos a una.
Este verano, después de una temporada muy exigente con Guernica, en uno de los entrenamientos de la selección española preparatorios al Eurobasket, su rodilla, la de Nogayelo, dijo basta y tuvo que retirarse de la concentración. En esta pretemporada, ella va a otro ritmo que sus compañeras para poder estar lista lo antes posible. Escuchamos a Nogayelo.
Me estoy sintiendo cada vez mejor en la pista, en los entrenos y la rodilla cada vez responde mejor.
Ahora está siguiendo un programa elaborado por las preparadoras físicas del equipo con el objetivo de recuperar su mejor nivel lo antes posible y poder aprovechar lo que ha calificado como una gran oportunidad. Dentro de la pintura tendrá su competencia con Hoff, Vela, Fasula o Sante Evans, si bien Nogalle tiene claro que cada una asumirá su rol.
Cada una tenemos nuestro rol y el equipo está diseñado así para que cada una estemos cómodas en... Sí que va a ser una temporada larga, pero yo creo que cada una encontraremos nuestro huequito y haremos que el equipo sea el mejor.
Para el entrenador Roberto Íñiguez, la llegada de Nogayelo representa todo lo que quieren ser, una jugadora nacional para hacer un bloque fuerte de españolas, un alto nivel profesional y entender la situación que está atravesando la pívot. En este punto se ha detenido Roberto para hacer especial hincapié en la comprensión que ha tenido el club.
Yo creo que lo más sencillo para el club habría sido, yo ahora venía leyendo que Alena Siak la ha cortado Fenerbahce, bueno, por una revisión médica y un problema de menisco, ¿no? Si nosotros fuésemos un club, como son todos, es decir, yo ficho un año una jugadora y cuando no me vale, ficho otro año otra, pues posiblemente le podríamos haber dicho a Nogalle, mira, Noga, la situación no está para rendimiento inmediato y el club, pues igual va a tomar otra opción. Bueno, pues este club no es así. ¿Por qué no queremos ser así? Porque queremos que las jugadoras sientan que el club las ayuda, que el club las mejora y que esto es un club diferente.
Perfumerías Avenida, que jugará el sábado y el domingo, dos partidos amistosos contra Ferrol y el Ensino Lugo. Todo eso para preparar el inicio de la Liga Endesa, que será el 25 de septiembre, y también la Supercopa de la Liga Endesa. El 18 y 19 de septiembre se enfrentarán en Valencia Basket, Perfumerías Avenida, Spar Girona y Loitec Guernica. Todo ello para intentar alzarse con esa Supercopa Endesa. Nos vamos a los Juegos Paralímpicos. Recién llegado de Tokio con su bronce en triatlón en los Juegos Paralímpicos, Alejandro Sánchez Palomero está con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Alejandro, primero, enhorabuena. Me quedo con una imagen. Según cruzas la línea de meta, te tiras al suelo exhausto. Ya en la previa avisabas en estos micrófonos de las altas temperaturas que se iban a sufrir y las complicadas condiciones meteorológicas del Parque Marino Daiba. Cuéntanos cómo te sentiste tú, si realmente fue tanto calor como nos contaste.
Pues sí, la verdad que fue muy duro. La humedad es una locura y mira que nos lo tenían ya avisado y hemos estado preparando en entrenamientos en calor y en humedad, pero es verdad que una vez que llegas allí te sorprende y además encima coincidió una pequeña ola de calor de unos días que las temperaturas fueron muy altas y la sensación de humedad todavía aumentó. Entonces ahí de por sí que fue una competición muy dura. Y luego evidentemente ya sumado al desgaste de por sí de luchar por una medalla, hizo que cuando cruzara la meta ya no me quedara absolutamente nada más. Pero bueno, el objetivo era ese, cruzar la meta dándolo todo. Y encima yo tuve la suerte también de que eso se transformó en una medalla. Porque muy feliz.
Hizo mucho calor, a pesar de que fue pronto la carrera, ¿no? Siempre las pruebas de triatlón son las primeras en empezar del día.
Sí, a las 6:30 concretamente mi prueba. O sea que sí, se hacía a esa hora precisamente para intentar luchar con las horas más grandes de calor, pero es que a esa hora ya pegaba y bastante.
Sí. A pesar de todo, te antepusiste a ello y conseguiste acabar tercero en una carrera que llegaste a colocarte segundo tras los 20 kilómetros en bici. Haznos un resumen de cómo fuiste superando las pruebas de principio a fin.
Bueno, pues nada, salí fuerte en bici. Como me pasa siempre, no consigo ir a pies de los dos primeros nadadores que van más rápido porque van un punto por encima mío y casi siempre suelo liderar el segundo grupo perseguidor. Y en este caso pues fue igual, pero bueno, pude marcar una natación bastante rápida. Y una vez que me bajé a la bici, pues nada, mi objetivo era intentar un poco dejar la carrera lo más sencilla posible para intentar evitar llegar al segmento de carrera, que al final es mi segmento más débil, pues intentar llegar con rivales que pudieran ser mejores que yo. Por eso en bici lo dejé todo para, para desgastarle tanto física como mentalmente y yo poder intentar afianzar la mejor posición posible. De hecho, pude coger a uno de los que habían salido por delante en agua, en natación, cosa que nunca lo había hecho, o sea que la cosa se ha ido bien. Lo que pasa es que evidentemente luego me bajé a correr y había mucho desgaste, y el japonés pues aguantó mis ataques en bici, de hecho hizo mejor tiempo que yo en la bici, y corriendo pues tenía mucho más que yo, o sea que me pasó, cuando me pasó que llevamos 2 kilómetros aproximadamente de carrera, de segmento de carrera, y nada, la verdad es que no pude ni seguirle. Parece que tuve un ademán ahí de que recuperaba energía, pero que va, estaba ya...
El bronce era tuyo. Tostado,
sí, exacto, lo bueno es que ya la diferencia que había marcado respecto al resto ya me permitió un poco, entre comillas, asegurar el bronce.
La marca exacta fue de 1:04:24. ¿Es en la que te solías mover los entrenamientos o las condiciones pasaron factura?
No, bueno, a ver, está claro que las condiciones pasaron factura porque en general nadie, en el segmento de carrera, por ejemplo, nadie fue excesivamente rápido. Entonces yo he corrido segmentos de 5.000 más rápido, bastante más rápido de lo que corrí en estos juegos. Pero bueno, es que al final en triatlón el tiempo final siempre es muy relativo, porque nunca se repiten las mismas condiciones, ni siquiera en mismos circuitos en diferentes años. Porque hay veces que nos toca circuitos de bici más técnicos, más llanos, que nos toca subir, entonces el tiempo final siempre es un poquito relativo. El de 5.000 del segmento de carrera o el de natación, a lo mejor podían igualarse, pero también es verdad que no siempre son 5.000, a veces son un poco más, a veces son un poco menos. Pero bueno, es verdad que el segmento aquí en los Juegos estaba perfectamente medido en todos.
Y luego la adrenalina también, de estar en los Juegos Paralímpicos ya compitiendo. Te iba a preguntar, el francés Alexis, que fue oro, inalcanzable, ¿no? Él a lo suyo.
Sí. Bueno, esto ya era desde que... Él estaba antes en una categoría superior, hicieron un cambio de categorías hace 3 años, me parece, o casi 4 quizás, que fue cuando mi categoría se incluyó en el calendario paralímpico. Él bajó de una categoría superior y desde que él ha llegado no solo nos deja 2 medallas al resto para disputar. Y la verdad es que es un fuera de serie y está en otro nivel. De hecho, hubiera ganado una medalla de bronce en la categoría superior que se corrió el día siguiente. Pero bueno, es lo que hay. Sí. También es verdad que desde que llegó nos ha obligado a intentar o a mejorar un poco, pero aún así tiene margen de sobra.
Como nos explicabas en la previa, este es tu segundo deporte, con el primero la natación, ya conseguiste también un bronce en Pekín. Cuando cambias al triatlón, ¿en algún momento te podrías llegar a imaginar que también triunfarías y tocarías el cielo?
Hombre, sí que lo imaginas. Lo que pasa es que cuando saltas al triatlón lo imaginas como algo muy lejano y que puede llegar. Yo siempre me he motivado con buscando deportistas con la misma discapacidad que yo y que eran mucho mejores que yo en otros segmentos y decía, bueno, si ellos pueden hacerlo, yo puedo hacerlo. Está claro, lo que pasa es que seguramente me costará mucho más que a ellos, porque ellos llevan una experiencia que yo no tengo. Yo no he montado, nunca había montado en bicicleta de carretera, nunca había corrido. Sabía que el segmento de natación lo tenía, pero sí es verdad que cuando di el salto al triatlón, mi objetivo era volver a unos juegos y volver a disputar, a ser parte de la élite de ese deporte. Lo que pasa es que, bueno, de soñarlo a conseguirlo, aunque quede muy cerca en la misma frase, hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y mucho sacrificio para poder haber repetido este bronce en otro deporte.
Nada más terminar la prueba, contabas en el partidazo de COPE con Luis Munilla que ahora te tocaba comprar un perro a tu hijo, aunque barajaste también la oportunidad de un viaje a Euro Disney. No sé si ya hay decisión final, Alejandro.
Pues mira, ahora llegaré a Mallorca en una horita, hora y media, y veré cómo están las negociaciones con él. Seguramente me lo ponga difícil. Y no sé en cómo quedará todo, pero bueno.
El mercado de fichajes ya terminó, Alejandro, ¿eh? El mercado de fichajes ya no... Creo que te dije que era con el perro ya.
He visto que ha habido también sorpresas a última hora y yo espero también dar la campanada a última hora y cambiar el perro por el viaje, pero sé que lo voy a tener duro.
Bueno, Alejandro, y ya para terminar, ¿qué próximos retos tienes en tu carrera profesional? Cuéntanos.
Bueno, a ver, retos siempre hay. Es lo bueno del deporte, ya lo he comentado varias veces, que el deporte sigue, los campeonatos siguen y los deportistas somos ambiciosos y siempre encontraremos algún nuevo reto. París 2024 queda un año menos y eso ayuda. Probar otra disciplina o incluso otro deporte, volver a hacer juegos en una tercera disciplina, algo que sería también histórico, que nunca ha hecho nadie en España, también me gusta. Pero la verdad es que ahora solo pienso en disfrutar de esto que he conseguido. Yo creo que me enseñaron en su día mis primeros entrenadores de natación, Raúl Prieto, me enseñó varias cosas. Una, primero que había que, para una parte del entrenamiento es el descanso, y también me lo tomo así.
Sí.
Y luego en la vida también mi familia y mi mentalidad cree que las cosas buenas hay que celebrarlas. Entonces, esto que ha sido muy bueno hay que celebrarlo ahora, y luego ya pensaremos en retos, en futuro y en seguir haciendo lo que nos gusta, que es el deporte.
Totalmente de acuerdo, a descansar y a disfrutar de la familia. Alejandro Sánchez Palomero, que tengas un buen viaje de vuelta y gracias por estar aquí en los micrófonos de Deportes COPE Salamanca.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y nos vamos a Quimisa Carvajosa porque los de Sergio Vicente Yello ya están entrenando. Los jugadores, sobre todo nuevos, hay dos renovados, Dudu Dieye y Carlos Hidalgo. Y para que nos explique cómo ha funcionado y cómo ha sido la confección de la plantilla, tenemos en los micrófonos de la cadena COPE al responsable de Relaciones Externas y Comunicación del club, Javier Sánchez. Cooper, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás, chicos?
Bueno, Cooper, cuéntanos, por fin ya cerrasteis la plantilla, ya están los jugadores entrenando después de un largo verano.
Sí, la verdad que teníamos ganas. Ayer ya empezaron los chicos en doble sesión, mañana y tarde, con Javi Barrueco y el resto del staff, con Avelino, con Yeyo y con Rodri. Y bueno, pues ya pues primera jornada durilla. Ayer ya había caras de cansancio por la tarde, pero bueno, estamos contentos. Parece muy buen grupo. Que es pronto para juzgar, pero bueno, buen grupo, a priori.
En cuanto a la pretemporada, ¿qué tenéis diseñado desde el club?
Pues tenemos ahora mismo 6 partidos amistosos cerrados. Empezamos el viernes 10 contra Canoe en casa. Jugamos 2 veces contra Centro, que nos jugamos en Madrid y nos devuelven la visita. Y el fin de semana tenemos la Copa, el fin de semana del 24, tenemos la Copa de Castilla y León, de Les Plaza, que se juega en Zamora, que se juega viernes y domingo. Y acabamos una semanita antes de empezar la liga regular contra Mense allí en su casa. Entonces, bueno, 6 partidos, 6 semanas de pretemporada, pues intensita, la verdad.
Me quedo con uno sobre todo, el del 10 de septiembre contra Real Canoe, además en casa. Digo que me quedo con ese porque la gente tiene ganas ya de ver al nuevo equipo. ¿Sí que van a poder ir al pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada?
Sí, a priori sí. Seguimos con la misma restricción que al final de Liga, que tenemos un 33% de aforo. Yo espero que en estas semanas venideras la cosa se vaya mejorando. Pero a priori va a haber público, aunque seguimos con las restricciones. Yo creo que todos los clubs, en cualquier modalidad, estamos deseosos de ver a toda nuestra gente en las gradas. Entonces, bueno, y mirar la parte buena, que es que va a haber público, aunque no al 100%, así que nos esperamos ahí en Carvajosa.
Cooper, 2 jugadores renovados, el resto son rostros nuevos. ¿Cómo puede afectar esto a la temporada 21-22?
Bueno, yo creo que ahí sería Yeyo más el que te podría valorar cómo va a afectar, que yo creo que con tanta cara nueva y habiendo confeccionado el equipo de ellos desde la dirección deportiva, pues bueno, siempre va a ser va a haber un periodo de adaptación a encajar todas las piezas, pero bueno, con lo que vimos ayer empezamos a ver que son miembros de un grupo de chicos trabajadores. Se empezaron a ver cositas ayer, pero bueno, es pronto, Ramón. Era el primer día, toma de contacto, las ganas hay, y desde el club, por supuesto, tengo muchas ganas de ver otra vez para hacer esto en el pueblo, así que estoy a marcha.
Toda la ciudad de Salamanca también tiene ganas de ir a Carvajosa de la Sagrada, seguramente para disfrutar de una buena Les Plata, una liga muy competitiva, por supuesto. Javier Sánchez, Cooper, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Venga, perfecto. Gracias a vosotros, chicos. Un abrazo.
Y nos acercamos ya a las 4 de la tarde. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos a todos los que han estado en la FM, los que se han pasado a la onda media y, por supuesto, también a nuestros copenautas con el podcast. Recordemos que pueden y podéis comentar el programa con el hashtag en Twitter, Deportes Cope Salamanca. Hashtag Deportes Cope Salamanca. Nosotros os leemos e incluso si lo hacéis durante el programa, podemos leer comentarios en directo. Hasta aquí el programa de hoy. Nosotros, como siempre, nos escuchamos mañana a esta misma hora, a las 3:25 de la tarde, hasta las 4, todo el deporte salmantino y de su provincia. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.